Muy buenas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que no deja indiferente a nadie, la verdad. Es un librito corto, pero de los que te dejan dándole vueltas semanas. Psicología de la posible evolución del hombre, de P. de Uspensky. No es un texto de autoayuda al uso, para nada, más bien es como una bofetada de realidad. Está basado en unas conferencias que dio en Londres y la promesa que hace es, bueno, presentarnos una visión de la mente humana completamente nueva.
Completamente nueva y a la vez, como vamos a ver, antiquísima. La misión que nos proponemos hoy es, pues, desgranar las ideas clave que Uspensky presenta, que son, en esencia, las enseñanzas de su maestro Gurdjieff. Y ojo, que hay una advertencia inicial en el propio texto que me parece fundamental. Nuestra mente tiende a coger lo nuevo y meterlo en las cajas viejas que ya conoces, ¿sabes? El reto hoy es justo ese, dejar esas cajas a un lado y mirar estas ideas con ojos limpios tal y como se presentan.
Venga, pues vamos a meternos de lleno en la primera idea, que ya de por sí es tela marinera. El libro arranca diciendo que la psicología, tal y como la conocemos, es una recién llegada. Pero que la psicología, de verdad, la importante, es una ciencia olvidada que ha existido durante milenios.
Exacto. Uspensky argumenta que esta psicología antigua se ha ocultado bajo otros nombres. La encuentras en las filosofías antiguas, en las religiones, en el arte.
Incluso en los misterios de Egipto o Grecia, menciona.
Justo. Y aquí hace una distinción que es crucial. Están las psicologías modernas, que estudian al ser humano tal como es, con sus neurosis, sus comportamientos. Son, digamos, descriptivas. Pero la psicología de la que habla este libro estudia al ser humano desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser. Es una psicología de la evolución.
Pero claro, cuando oímos evolución, pues todos pensamos en Darwin.
En un proceso lento, automático, que nos pasa sin que nos demos cuenta. Por lo que he leído, aquí no van por ahí los tiros, ¿verdad?
No, en absoluto. De hecho, es todo lo contrario. La evolución de la que habla Uspensky no es mecánica ni está garantizada. Se refiere a un desarrollo interior, al crecimiento de facultades y poderes que no aparecen por sí solos. La premisa es radical. El ser humano, tal como nace y vive, es un ser inacabado.
Como un producto a medio hacer. Eso es, un producto a medio hacer. La naturaleza lo desarrolla hasta cierto punto, le da lo básico para sobrevivir y luego, por así decirlo, lo abandona. Lo deja para que complete el trabajo por sus propios esfuerzos.
O sea que la naturaleza nos deja en la puerta del instituto y nos dice, a partir de aquí, te apañas tú.
Es una buena analogía, sí. Y para apañártelas, para esa evolución, se necesita un esfuerzo consciente, un trabajo deliberado sobre uno mismo. Y según el texto, esto no se puede hacer a solas. Se necesita la ayuda de quienes ya han recorrido ese camino. Es un desarrollo que va en contra de la corriente de la vida normal.
Vale, creo que el escenario está planteado. Pero para evolucionar, primero hay que saber dónde estamos. Y aquí es donde el diagnóstico del libro se pone, bueno, se pone brutal. La idea central es que el ser humano es una máquina.
Es el pilar de todo el sistema. Y es probablemente lo más difícil de tragar. Ser una máquina significa que no tenemos independencia. Somos en esencia autómatas que reaccionan a estímulos externos. Un sonido, una noticia, una palabra de otra persona, todo eso pulsa nuestros botones y nosotros reaccionamos de forma predecible. Creemos que hacemos cosas, que tomamos decisiones. Uspensky dice que eso es una ilusión. Las cosas simplemente suceden a través de nosotros.
Espera, espera, eso es muy fuerte. Significa que incluso cuando creo que estoy decidiendo qué cenar o qué decir ahora mismo, ¿el libro diría que esa decisión simplemente sucede, como la lluvia? ¿Dónde queda el libre albedrío, entonces?
¿De qué elegimos? Y esta mecanicidad se extiende a nuestra percepción más íntima, la idea de que somos un yo único y permanente.
Claro, yo soy yo. Siempre he sido la misma persona, con mis gustos, mis recuerdos.
Seguro, el texto te diría que eso es otra ilusión, quizás la más grande. La frase que usa es, no somos uno, somos muchos. Dentro de cada persona hay una multitud de yoes pequeños, pasajeros y a menudo contradictorios. La sensación de ser uno viene del cuerpo físico, que siempre es el mismo, de tu nombre, de ciertos hábitos mecánicos.
Dame un ejemplo de esto, porque suena muy abstracto.
Piensa en algo sencillo. Por la mañana, un yo muy decidido dice, hoy voy al gimnasio sin falta. está lleno de energía y convicción. Pero por la tarde, después del trabajo, otro yo, completamente distinto, toma el control. Uno que dice, uff, estoy agotado, ¿qué necesidad tengo? Mejor me quedo en el sofá. Y lo más curioso es que este segundo yo a menudo ni siquiera recuerda la promesa del primero. O si la recuerda, le parece una idea lejana, estúpida. Cada yo tiene sus propios deseos, sus justificaciones, y van tornándose al volante sin que los demás se enteren.
Me siento totalmente identificada. Es la historia de mi vida con la dieta, vamos. Es como tener un comité dentro de la cabeza donde cada miembro vota una cosa distinta. Esto nos lleva directamente a la siguiente bomba: la consciencia. Nos creemos seres conscientes, es casi nuestra definición.
Y según este sistema, es otro error de autopercepción. Uspensky plantea que existen 4 estados de conciencia posibles para el ser humano, pero que la inmensa mayoría de la gente vive y muere conociendo solo los 2 primeros.
¿Cuáles son esos 4 estados?
El primero es el sueño, el estado de dormir por la noche. Sencillo. El segundo es el que estamos ahora, el que llamamos estar despierto o estado de vigilia. Uspensky lo rebautiza de forma mucho más precisa como sueño despierto.
Sueño despierto.
O conciencia relativa, sí. Es el estado en el que pasamos nuestra vida, pero seguimos siendo máquinas, reaccionando a estímulos, perdidos en nuestros pensamientos, en sueños diurnos.
O sea que mi estado normal de ahora mismo, sentada aquí hablando, ¿el libro lo considera básicamente estar dormida? Eso es un golpe al ego. ¿Cómo se supone que es estar despierta de verdad entonces?
Ahí entran los otros 2 estados, que son potenciales, no realidades. El tercero es la conciencia de sí. Es un estado en el que por primera vez una persona es consciente de sí misma de forma objetiva. De quién es, dónde está, qué está haciendo. Todo a la vez. El texto dice que tenemos destellos fugaces de esto, momentos de una lucidez increíble.
Como en un accidente, ¿no?
Por ejemplo, en una situación de peligro extremo, como un accidente de coche, donde todo parece ir a cámara lenta. O en un momento de una emoción muy intensa. Pero son solo eso, destellos.
¿Y el cuarto estado?
Es la conciencia objetiva. Un estado en el que se percibe el mundo tal y como es, sin el filtro de nuestra subjetividad. De este estado, el texto dice que no podemos saber nada. Es el estado de la mente iluminada, de los grandes maestros. Para nosotros es pura teoría.
El libro propone un experimento para pillar esta ilusión de la conciencia, ¿no? El del reloj.
Sí. Y es un ejercicio muy revelador, la verdad. Consiste en intentar ser consciente de uno mismo. Mirar el segundero de un reloj y, mientras avanza, repetir internamente, «Yo estoy aquí, ahora». El objetivo es sentir realmente tu presencia, sin que la mente se vaya a otro sitio. Y el resultado, para casi todo el mundo, es desolador. A los pocos segundos ya estás pensando en la lista de la compra, en un correo que tienes que mandar o en cualquier otra cosa. La mayoría de la gente no puede mantener esa atención ni un par de minutos.
Lo que demuestra que no controlamos nuestra atención ni nuestra conciencia. Simplemente sucede que a veces estamos un poco más presentes. Y la memoria de esos pocos momentos lúcidos es lo que nos crea la falsa sensación de que estamos conscientes todo el tiempo.
Exactamente. La memoria une los puntos y crea una película de continuidad que no es real.
Vale, si somos una máquina que funciona dormida, ¿cuáles son las piezas? ¿Cómo está montado este autómata que, según Uspensky, somos la mayor parte del tiempo?
El sistema describe 4 centros o cerebros que gobiernan nuestras funciones. El centro intelectual, que se encarga del pensamiento. El centro emocional, de los sentimientos y emociones. El centro motor, que gestiona el movimiento externo, caminar, hablar. Y el centro instintivo, que se ocupa de todo el funcionamiento interno del cuerpo, digestión, respiración, etc.
Lo que me pareció fascinante de esta parte es la idea de las diferentes velocidades de cada centro.
Es un detalle increíble y que explica muchas cosas. Sí, el centro intelectual es con diferencia el más lento de todos. Los centros motor e instintivo son, según los cálculos que presenta, unas 30.000 veces más rápidos.
¿30.000?
Sí. Piensa en cuando tocas algo ardiendo. Tu mano se retira antes de que tu cerebro intelectual siquiera registre «eso quema». Esa es la velocidad del centro instintivo. Para cuando tu mente formula el pensamiento, la acción ya ha sucedido hace eones en el tiempo del cuerpo.
¿Y el centro emocional?
En su estado puro, ¿eh? No en el estado caótico en el que suele estar, el centro emocional es a su vez 30.000 veces más rápido que el motor y el instintivo. Es una velocidad casi inconcebible.
Esto explica por qué a veces tenemos una corazonada o una intuición instantánea sobre una persona o una situación mucho antes de poder explicarla con palabras. Lo que para nuestro centro intelectual es un segundo, para el instintivo son casi 8 horas de su propio tiempo. La mente lenta intenta comprender un mundo que el cuerpo ya ha procesado.
Y dentro de esta maquinaria también hay una división clave, lo que llama esencia frente a personalidad.
Correcto. La esencia es lo innato, lo que traemos al nacer, nuestras características, nuestro potencial real. Es lo nuestro. La personalidad es todo lo adquirido, lo que aprendemos, lo que imitamos, las opiniones de otros que hacemos nuestras, las máscaras que usamos. No es algo malo en sí, ojo, la necesitamos para funcionar en sociedad.
¿Cuál es el problema, entonces?
El problema es el desequilibrio. En una persona sana, la esencia y la personalidad deberían crecer juntas, con la esencia guiando el desarrollo de la personalidad. Pero en nuestra civilización, la personalidad crece de forma desproporcionada. Desde pequeño se nos enseña a imitar, a aparentar, a valorar lo externo. La personalidad se vuelve enorme y la esencia se queda atrofiada, en un estado infantil. Acabamos siendo dirigidos por una cáscara artificial y vacía, mientras que nuestro verdadero yo está encerrado y sin voz.
Uf, el diagnóstico es cada vez más sombrío. Si esta evolución es posible, ¿por qué es tan difícil? ¿Qué nos lo impide activamente? El libro señala varios obstáculos gigantes.
Sí, y son cosas que tenemos que observar en nosotros mismos, no en los demás. El primero es mentir. Y no se refiere tanto a mentir a otros, sino a mentirnos a nosotros mismos. Hablar de cosas que no sabemos como si las supiéramos. Pretender que entendemos algo cuando no es así.
El segundo, y esto me chocó, es la imaginación. Siempre la vemos como algo positivo, creativo.
Pero aquí se usa en un sentido muy específico y negativo. No es la imaginación creativa de un artista, sino el soñar despierto, el fantasear, el preocuparse por el futuro.
El rumiar el pasado.
Eso es, tener conversaciones imaginarias. Toda esa actividad mental que nos roba energía y nos aleja de la realidad del momento presente. Luego está la expresión de emociones negativas. La ira, los celos, la autocompasión, el aburrimiento. El texto es tajante. Son emociones artificiales, inútiles y profundamente dañinas. No tienen ninguna función real, solo malgastan nuestra energía. Y finalmente, el hablar innecesario.
Me siento totalmente aludida. Pienso en todas las cenas en las que he acabado pontificando sobre algo de lo que apenas sé, solo para llenar el silencio. Es un gasto de energía brutal.
Es que lo es. Y todo esto se sostiene sobre dos pilares, dos mecanismos psicológicos que son los que nos mantienen dormidos. La identificación y la consideración.
Explícanos esto con ejemplos, porque son conceptos clave.
Claro. La identificación es el estado en el que te pierdes por completo en algo. Puede ser una emoción, un pensamiento, un objeto externo. Te fusionas con ello y no hay separación. Por ejemplo, estás viendo un partido de tu equipo y gritas «Hemos marcado», como si tú estuvieras en el campo. Por un momento, no existe nada más.
Ya.
O cuando alguien critica una idea tuya y sientes que te están atacando a ti personalmente. Te identificas tanto con la idea que no puedes separarte de ella.
Entendido. ¿Y la consideración?
La consideración es una forma específica de identificación, pero con las personas. Es la preocupación constante por lo que los demás piensan de ti, cómo te ven, si les caes bien. Es esa voz interna que está siempre calculando el efecto que causas en los otros. Nos hace sentirnos importantes, ofendidos, tímidos. Es una fuente inagotable de sufrimiento y nos mantiene completamente atrapados en la personalidad.
Y ahora estas emociones negativas, a la autocompasión, a la ofensa, que en el fondo nos encanta sentir.
Exacto. Nos da una extraña sensación de identidad. Sacrificar ese sufrimiento significa dejar de identificarse con él. Y eso es increíblemente difícil.
Visto el panorama, ¿hay salida? ¿Cuál es la solución que propone el texto?
La respuesta es clara y, de nuevo, controvertida. Uno no puede despertar por sí mismo. Por mucho que leas o te esfuerces, es casi imposible. Se necesita una escuela.
Pero eso suena un poco elitista, ¿no? Como si no pudieras alcanzar la verdad por ti misma y necesitaras unirte a un grupo secreto. ¿Por qué es tan imposible hacerlo solo, según el texto?
Es una objeción lógica. La razón que da es que estamos tan inmersos en el sueño que no podemos ver nuestro propio estado. Es como intentar ver tu propia espalda sin un espejo. Necesitas un feedback objetivo de gente que sabe más que tú y que no está implicada en tu vida personal. Además, el conocimiento práctico de cómo despertar no está en los libros de dominio público, se transmite de forma directa. Para encontrar una escuela así, una persona debe haber desarrollado lo que llaman un centro magnético, un interés profundo y estable por estas ideas, algo que le orienta más allá de los intereses ordinarios de la vida.
¿Y el trabajo en esa escuela en qué consiste?
Se realiza en tres líneas simultáneas. El trabajo sobre uno mismo. Autoobservación, estudio de las ideas, el trabajo con otros miembros de la escuela, aprender a colaborar con gente que no necesariamente te cae bien, lo cual es un espejo potentísimo para ver tu propia mecanicidad, y el trabajo para la escuela, ayudar en la organización, en la transmisión de las ideas.
Y el objetivo final de todo esto es desarrollar la comprensión, que el libro diferencia claramente del mero conocimiento.
Sí, esta es la culminación. Distingue entre el saber y el ser. El saber está en el centro intelectual, es la información que acumulamos. El ser es nuestro nivel de desarrollo interno, quiénes somos realmente. Puedes saber toda la teoría sobre la generosidad, pero si eres un tacaño, tu ser no corresponde a tu saber.
Mm.
La comprensión es el resultado de la unión del saber y el ser. Es un conocimiento que se ha hecho carne, que se ha vivido.
Por eso dice esa frase pan enigmática, si comprendes, estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, es que no comprendes.
Exacto. No significa que tengas que estar de acuerdo ciegamente, para nada. Significa que la verdadera comprensión solo llega cuando tu nivel de ser se eleva hasta el nivel de la idea. Es como intentar explicar cálculo diferencial a alguien que solo sabe sumar. No es que no quiera estar de acuerdo, es que no tiene las herramientas internas para captar el concepto. Por eso las escuelas enseñan un nuevo lenguaje que no es un idioma, sino una nueva forma de pensar y de ser que permite acceder a esa comprensión.
Pues, a modo de resumen, el retrato que nos pinta Uspensky es, como mínimo, desafiante. Somos máquinas dormidas, autómatas que viven en un sueño despierto. Creemos que somos conscientes, que tenemos un yo único y voluntad propia, cuando todo eso, según el texto, son ilusiones creadas por nuestra propia maquinaria.
Es un diagnóstico demoledor, sí. Pero la cama es que no se queda ahí. También presenta una posibilidad, una puerta estrecha, la de despertar. A través de un esfuerzo consciente, sostenido, de una autoobservación sin piedad y con la ayuda de una enseñanza específica, es posible dejar de ser una máquina y empezar a desarrollar nuestro verdadero potencial, a convertirnos en seres humanos completos.
Y para terminar, me gustaría dejar en el aire una última idea del texto que me parece una herramienta de pensamiento potentísima para el día a día.
Adelante.
El libro dice que nuestro pensamiento normal, el que usamos el 99% del tiempo, opera desde una parte muy pequeña y mecánica del centro intelectual. La llama el aparato formatorio. Este aparato solo sabe hacer una cosa: comparar y dividir el mundo en dos. Bueno, malo, correcto, incorrecto, ellos, nosotros, si no. Y la reflexión final que nos deja es, ¿qué pasaría? ¿Qué descubriríamos si, por un momento, lográramos apagar esa máquina de dividir y aprendiéramos a pensar con las otras partes de nuestra mente, la parte emocional y la parte verdaderamente intelectual, que no funcionan en binario? ¿Qué nueva realidad aparecería ante nosotros?